población siria vive en la pobreza.
Sí, 90% de la población siria que vive en la pobreza. A pesar de ello, las calles de Damasco ahora mismo están absolutamente repletas. Son riadas de personas, de vehículos que saturan las arterias principales de la ciudad y que se conducen a esa plazoleta de Omeya donde celebrar la liberación. Fueron 11 días que cambiaron la historia de Siria, una ofensiva tan rápida que nadie parecía creer en ella. El propio hombre fuerte de Siria, al-Sara, ha aparecido por sorpresa esta mañana en la mezquita Omeya al amanecer, en el primer rezo, y llevaba el mismo traje militar verde que llevaba cuando entró aquí a Damasco hace un año. Parada militar en el que también estuvo el hombre fuerte de Siria. La gran mayoría de los sirios que odiaban a Al-Asad, que están ahora mismo en las calles, aunque no todas las minorías están contentas con esa realidad. En todo caso, muchos se han echado a celebrar este Día de la Liberación. Entre ellos una niña siria de tan solo 16 años, siria-palestina, que se emocionaba al recordar lo que está viviendo. Lloraba Javier porque de 16 años que tiene, 14 los ha vivido en guerra. Dice que espera que algún día alegrarse también por el futuro de los palestinos. Y aquí hemos encontrado también a Ayhan, un joven periodista sirio refugiado en España y que ha venido a la fiesta.
Yo he venido de España solo para celebrar estos días y para vivir los sentimientos que han vivido mi familia y mi gente, los sirios en general, el mismo día del año pasado como ese día.
Como él, casi 1.200.000 personas han regresado aquí a Siria, refugiados que estaban en su mayoría en países europeos. Otros 2 millones de sirios que estaban fuera de las ciudades destruidas han regresado a sus hogares. La destrucción, la desigualdad y el reto de creer en el nuevo gobierno son los nuevos retos de la nueva Siria.
Nico, un abrazo, cuídate.
Hasta luego.
Y volvemos a la redacción de informativos. Pendiente saldo de las últimas sanciones a Meta.
Sí, porque Meta se ha comprometido con la Comisión Europea a aceptar las modificaciones que le exigía tras la investigación que concluía que el gigante tecnológico dueño de Facebook o de WhatsApp incumplía las normas de la Unión al obligar a los usuarios a pagar para evitar la publicidad personalizada. Un portavoz de la Comisión aseguraba que Bruselas seguirá obligando al cumplimiento de las normas comunitarias a todos los gigantes de las telecomunicaciones y que no cederá a la hora de aplicar sanciones. Y sobre otro gigante como es Netflix, una vez anunciado el acuerdo para la compra de Warner, el proceso va a ser largo, se habla incluso de año y medio para completar la integración. El gobierno de Trump va a tener mucho que ver en esto. El presidente norteamericano decía ayer que supervisará esta compra, dada la trascendencia que tendrá sobre esta operación, que revolucionará el mercado audiovisual. Y sobre quién está detrás de Netflix, vamos a hablar esta noche en Hora 25 de los Negocios.
Gracias, Aldo. Un minuto y en pleno puente hablamos de lo que nos va a costar un año más la Navidad más cara.
Conoces a mi repre, ¿no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Hola, mamá. Este puente no te traigo un imán de nevera ni un dedal. Es algo mejor. Quiero compartir este décimo de Navidad contigo. Lo compré en la estación. Ten en cuenta que esta dedicatoria la estoy escribiendo con el pulso de quien intenta no mancharse de café porque me están dando patadas en el respaldo y tienen las piernas dormidas, pero va con todo mi cariño.
Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad. 22 de diciembre, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Mi coche hace tic, 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 pero luego también tac, tac, tac. Y ayer hizo tuk, 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 paz. Ajá.
¿Ajá qué?
La correa.
¿Lo ha entendido?
Todo.
¿Incluso el PAF?
Sobre todo ese.
Si tu coche suena raro, rarísimo, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas siempre avanzas.
Hora 14. Javier Liébana.
Los alimentos típicamente navideños han subido un 5% este año. Son los datos que ha publicado la OCU, que ha analizado un total de 16 productos. La cesta navideña acumula en la última década una subida de casi el 60%. Adela Molina.
Esa subida de los productos típicamente navideños la han empezado ya a notar los consumidores más previsores.
El cordero, por ejemplo.
Yo creo que casi todo.
La carne ha subido mucho.
Esto nos decían algunos esta mañana a la salida del supermercado. Los datos que recopila la OCU, en los que analiza 16 productos tradicionales de la Navidad, reflejan subidas en 10 de ellos. De media, como tú decías, de un 5%, similar al año pasado, pero en algunos casos, como el redondo de ternera o las ostras, esa subida ronda el 20%. La organización destaca que desde que empezó a hacer esta comparativa en el año 2015, los precios no han dejado de subir. Enrique García es su portavoz.
La cesta navideña acumula ya una subida del 57% en la última década.
Con este panorama, la Organización de Consumidores y Usuarios vuelve a reclamar al gobierno la bajada del IVA de los alimentos frescos y, de cara a la Navidad, recomienda anticipar compras y sustituir los productos más caros por otros u optar por el congelado, que siempre es más económico.
Además, Adela, esta época del año aumenta la brecha social entre los españoles. Uno de cada tres no puede gastar más de 200 euros en estas fechas.
Es lo que dice un 34% de los españoles. Además, hay un 25% que asegura que va a reducir sus gastos durante la Navidad. Las razones principales de esta contracción en el consumo están en el incremento de precios, la desaceleración en la creación de puestos de trabajo y los elevados niveles de temporalidad, según un estudio que ha hecho EA Business School. Frente a ese 34%, uno de cada tres que va a gastar menos de 200 euros, hay un 11% que planea gastar más de 1.000. El gasto medio en cualquier caso se sitúa en los 565 euros. La alimentación se lleva la mayor parte, unos 300 euros de esos 565.
Un simple compuesto que produce nuestro intestino ha revelado un nuevo camino contra la diabetes tipo 2. Nos lo cuenta Javier Ruiz Martínez.
Es un simple compuesto químico que produce de forma natural nuestro organismo cuando comemos alimentos como el huevo, las legumbres o la carne. Dicen los investigadores del Imperial College de Londres que puede ser un aliado inesperado para manejar la insulina de nuestro cuerpo. Bloquea una proteína que, cuando se activa en exceso, por ejemplo con dietas ricas en grasas, provoca inflamación en nuestros tejidos y favorece la diabetes tipo 2. Los autores han conseguido inhibirla de forma artificial. Así que el efecto es muy interesante para 500 millones de afectados por diabetes tipo 2 en todo el mundo, que por cierto sigue creciendo, y que ahora tienen en su futuro esta vía muy interesante para luchar contra la diabetes. Implica que activando nuestro microbioma intestinal podemos luchar contra ella.
Y es una de las imágenes del día. Desde las 6 de la mañana, miles y miles de personas están abarrotando la Basílica de la Macarena de Sevilla. La talla ha estado 3 meses restaurándose y, claro, había muchas ganas de volver a ver la imagen de esta Virgen después de toda la polémica que ha rodeado su restauración. Radio Sevilla, Paco García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y siguen siendo interminables las colas de hermanos fieles y devotos a las puertas de la Basílica de la Macarena, queriendo ver a la Virgen después de que esta mañana a las 6 se haya repuesto al culto tras su restauración a manos de Pedro Manzano. Finaliza así un periodo de 170 días de pesadilla Macarena, desde que el 21 de junio la Virgen apareció alterada en la fisonomía de su rostro tras la fallida intervención del profesor Arquillo y su equipo. Seguirá en veneración la Virgen hasta las 11 de la noche de hoy y mañana y pasado mañana, desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche.
Y aquí está ya Paco Jo. Tenemos lesión importante en el Madrid.
Y van 6 defensas lesionados a lo largo de la temporada. El último en caer, lo saben los seguidores del Real Madrid, es Militao, y la lesión no es de corta duración. Tiene para 3 meses y medio 4 de baja, lo cual complica el futuro no solo de la defensa del Real Madrid, sino el de Xabi Alonso, que se lo va a jugar el próximo miércoles contra el City. Antes mañana Champions y hoy Javi Liga.
Pues nosotros nos marchamos, se quedan con Ser Deportivos esta noche. Todo el análisis en Hora 25 con Pablo Tallón. Nosotros volvemos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Que tengan un feliz lunes. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Da la impresión de que el Madrid ayer empezó el partido ante el Celta en modo ahorro. Veía camisetas celestes y pensaba en el choque ante el City. Pensó tanto en el ahorro y en el choque ante los de Guardiola el miércoles que cuando se quiso dar cuenta perdía 0-1, se le había lesionado Militao y estaba con uno menos. Y ahí se acabó el ahorro y empezó el sálvese quien pueda. En el minuto 64 y tras haber tirado tres cuartos de partido, los de Xabi Alonso comenzaron a jugar y a correr. Tarde para las dos cosas. El Madrid llegó tarde al partido, Bellingham está llegando tarde a la temporada y a Xabi Alonso le llega muy pronto el primer examen final. Con una plaga de lesiones en defensa, con una plantilla a la que le cuesta encadenar dos partidos buenos, el Tolosarra se la juega contra Haaland en el principio del mes de diciembre. Esto es el Madrid. Si una plantilla ahorra, al que hipotecan, el futuro es al técnico. Y al Real Madrid ya no tiene más crédito. O gana el City y despeja dudas, o Florentino Pérez retira su aval al entrenador antes de que le lleve la temporada a la ruina. Las 3 y 1, comenzamos aquí Ser Deportivos.
Cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y con toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos juntos para contaros la actualidad deportiva de este lunes, que podéis escuchar ahora en directo de mil maneras, por la radio, por nuestros enlaces en redes, por la tele en la TDT, por los Alexas del mundo, todo es ahora, pero después te queda el podcast, por si a la hora del programa esto te pilla conmigo. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea. En el día en el que Xabi Alonso se encuentra con la lesión de Militao, en lo que le faltaba para complicarle su futuro al frente del equipo más. Porque la lesión es bastante grave, Javier Herráez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Sí, pésima noticia para el Real Madrid y para Militao. Va a estar de baja entre 3 meses y medio y 4 meses. El mejor defensa del Real Madrid, con las bajas que tiene en defensa el equipo blanco, entre otros Carvajal, Trent Alexander-Arnold y ahora Militao, que tiene para 4 meses. Rotura, afectado el tendón en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Negarán la mayor, pero Xabi Alonso se la juega esta semana y se la juega contra el City con una defensa que podría ser Valverde, Rüdiger, Asensio y Carreras. Y si uno se constipa, pues la gripe es para el míster. En fin, ahora más, pero antes vamos en plan clásico con la noticia, el protagonista, la imagen y la frase del deporte de este lunes festivo de diciembre. En donde el gran protagonista de la semana, como decía, va a ser Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, que se juega estos próximos días su puesto, y le llega a ese momento después de haber dilapidado una ventaja contra el Barça en Liga, que le ha pasado de estar 5 puntos por encima a estar 4 por debajo después de lo de ayer, caer ante el Celta.
Desde el inicio no ha salido como queríamos. Son 3 puntos, duele, estamos enfadados, la gente también, lo entendemos, que la gente se ha ido enfadada, y ahora tenemos que enseñar el miércoles otra cara.
La verdad, el tono de la frase de Xabi Alonso no deja lugar a dudas de lo tocado que está. Aunque dentro de las frases de técnicos que llaman la atención, tenemos esta del entrenador del Sevilla, Matías Almeida, amonestado por una protesta al asistente del partido que empató ante el Valencia, Guadalupe Porras.
Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque, y no me supo responder, me dijo que le estaban faltando el respeto. Tengo 3 hijas mujeres, una mujer, madre, no falto respeto a las mujeres. Entonces, me gusta que me contesten bien. Después intenté que me diera una explicación el árbitro y me dijo nada, que era por eso.
Declaraciones en Movistar Plus, hay frases que se comentan solas, ponedle vosotros el comentario que veáis a esta del entrenador del Sevilla. La noticia de mitad de la semana va a estar en la Champions, con los primeros partidos de los 5 equipos españoles, y los primeros en jugar son el Atlético de Madrid, plagado de bajas, y el Barça de Hansi Flick, al que le han preguntado esta mañana sobre la derrota anoche del Real Madrid en Liga, que al ser alemán, a Flick le pilló ya tarde de hora.
No, no lo vi, como el último partido. Estaba en la cama, vi una notificación de WhatsApp, lo miré y ya. Y fue así, no quiero gastar mi energía en eso. Me la guardo en mi equipo, que es más importante.
Qué lujosos están en la cama a las 10, aproximadamente. Y la imagen os la tenéis que imaginar con el sonido. Estas son las lágrimas de un campeón del mundo de Fórmula 1 cuando, después de sufrir un final de temporada con Verstappen mordiendo, acaba ganando el título de campeón. Este es, nada más entrar en meta, el británico campeón del mundo con McLaren, Lando Norris.
That's it, mate. You are world champion. World champion.
Yeah.
You did it! You did it! Awesome! Boom!
Oh my God. I love you guys. Thanks for everything.
Eso es romperse de alegría, depresión y de felicidad todo junto. Y así, con la portada llena de este lunes de diciembre, avanzamos, ordenamos y seguimos. Eso es gracias al equipazo del programa, hoy con Sonia Luz y José Antonio Duro en la producción, con Alicia Fernández y Alberto Valles como cracks de la técnica. Y recuerdo tres cosas: primera, que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo; segunda, que estáis en SER Deportivos; y tercera, que son las 3:05 y vamos a la Champions al lío ya.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Para mí la radio es información, es conectar.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si tu negocio necesita el boca a boca, pásate al de boca en boca.
Entra ahora en serpublicidad.es y verás qué fácil es dar a conocer tu negocio. Diseña tu campaña a medida, elige precio y la emisora local donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Tu negocio en boca de todos.
Pero este diciembre sin parar nos ponen previa de jornada de Champions. Dos de los nuestros juegan mañana. El Barça recibe al Eintracht en un partido en el que la directiva azulgrana ha tratado de bloquear la presencia masiva de aficionados germanos en la grada. Pero antes, novedades, última hora, Hansi Flick, jugador en sala de prensa. Tú dirás, Santiago Valle, buenas tardes.
Buenas tardes. Novedad una, Ter Stegen, retorno inminente. Mañana recibirá la alta médica y entrará en la lista de convocados. El resto, los mismos que contra el Betis. En rueda de prensa hemos tenido a Gerard Martín. Muchas preguntas sobre su nueva posición de central. Dice que no tiene preferencias entre jugar de central o de lateral. Y Hansi Flick, contento con el estado de forma del equipo, contento por ser líder pese a no ver el partido del Madrid porque estaba durmiendo ya. Y claro y rotundo sobre la vuelta de Ter Stegen. ¿Cambia algo la portería con su vuelta? Flick, cortita y al pie.
It's clear. Joan is number one.
No hay duda en la portería. Joan García, pese al retorno de Ter Stegen, va a ser el número uno.
Está clarísimo. ¿Y de lo segundo hay alguna novedad sobre si algún alemán ha logrado infiltrarse, entre comillas, en la grada tipo lo de otros años, Santi?
Hay estado de alerta en el club. Se han detectado 358 casos de reventa. Saben que es una afición que desplaza a miles de personas sin entrada y además se camuflan con camisetas del equipo local, sí, para entrar al campo. Se ha preparado un dispositivo ampliado, más que en los partidos de alto riesgo habituales, y se van a comprobar las entradas con DNI en la puerta. Se va a ser más restrictivo que nunca para evitar esa imagen similar a la de 2022. Recordemos, decenas de miles de alemanes llenaron las gradas del Camp Nou.
Partido con afición camaleón. Se disfraza de la afición local para poder entrar. Este es en el Camp Nou, gracias Santi. El otro de los nuestros que juega es el Atlético de Madrid en Eindhoven. Y allí va a tratar de romper una mala semana que deja atrás dos derrotas dolorosas en Liga. Pero lo va a intentar hacer con un cargamento de bajas. Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas, sí. Y la última, la de Clément Lenglet, del central francés, con una sobrecarga que se produjo en el último partido de Liga en Bilbao. Ha sido baja y no ha podido traer la convocatoria y se ha quedado en Madrid junto con Jiménez, con Baena y con Marcos Llorente. La buena noticia la protagoniza Johnny Cardoso, que aunque no está al 100%, sí se ha subido al avión rumbo a Eindhoven, donde esta tarde va a entrenar el equipo y va a haber rueda de prensa de un futbolista y de Diego Pablo Simeone.
Gracias, Tana. Esos son los partidos, los del Atleti y los del Barça, de los nuestros de cara a mañana, pero recuerdo que en el horizonte, como os contaba al principio, hay un Real Madrid City que en Inglaterra ya se comenta bastante. Bueno, bastante poco. Vamos a Londres, Pablo Montaño, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Job. Y tanto que se comenta, nos espera una gran noche en el Bernabéu, ha publicado ya el City en redes sociales. Segundo, a dos puntos del Arsenal en la Premier, tras ganar consecutivamente a Leeds United, Fulham y Sunderland, con Foden habiendo recuperado tanto su mejor fútbol como la sonrisa, y tras alcanzar Haaland su gol número 100 en la Premier, el equipo de Guardiola llega en un gran momento. En Inglaterra tampoco son ajenos al momento que atraviesa el Madrid, y más concretamente a la situación de un Xabi Alonso, que fue también sondeado como posible sucesor de Guardiola. Aunque este City sigue sin ser perfecto, poco o nada tiene que ver con el del curso pasado.
Gracias, Montaño. Pues eso es el miércoles en el Bernabéu, pero del Real Madrid se habla en la resaca de la de anoche ante el Celta en la primera división. Que tiró 60 minutos del partido ante el Celta y cuando quiso empezar a jugar lleva perdiendo, que es lo que le terminó pasando al final. Perdió los puntos, perdió jugadores lesionados, perdió expulsados, perdió muchas cosas, Javier Herráez.
Eso es, lo deportivo poco ha durado el brote verde de San Mamés, cayó derrotado ante el Celta de Vigo, mejor con 10 futbolistas que con 11, expulsado Fran García y el equipo fue a por todas, le puso más ganas, ilusión y estuvo a punto del empate que era Mbappé, pero el equipo cayó derrotado y ahora pensar en el encuentro frente al City el miércoles en Champions. Xabi Alonso, sobre su futuro, dijo esto.
Nos jugamos 3 puntos de Champions, una competición en la que estamos en una buena situación y eso es lo que nos jugamos.
¿Entiendes que ya se, bueno, que salga la palabra destitución?
Nosotros pensamos en lo siguiente. Está claro que ahora el momento, después de la derrota en casa, duele, pero tenemos que mirar hacia adelante juntos, con el orgullo y con la exigencia necesaria, propia, para mirar hacia adelante y pensando en el miércoles, es el objetivo más a corto plazo que tenemos.
Eso dice Xabi Alonso en público de su futuro. Pero del futuro del banquillo en privado, ¿qué sabemos? Antón Meana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La versión oficial es que no se habla en el club de despido, pero la preocupación interna es alta. Ayer se encendieron todas las alarmas y las fuentes consultadas por la cadena SER no descartan nada para el miércoles. El resumen es que Xabi Alonso se la juega ante el City porque recuerdo que tampoco iban a caer Benítez o Lopetegui y ninguno terminó la temporada. Las dudas con el método Xabi Alonso llevan en el Madrid mucho tiempo y victorias como las de Atenas o Bilbao no sirven en el club para ganar crédito el Tolosarra. Arbeloa es la opción más factible y Zidane la que más le gusta a la directiva porque, aunque reconocen en el club que Xabi Alonso no es el principal culpable, ven muy complicado que Xabi recupere el control de este vestuario.
Gracias, Antón. Y de lo de un equipo en horas bajas, como es el Real Madrid, en una racha de alucinar que tenemos al Español. Es el quinto clasificado de la Liga en primera. Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Y a 4 puntos del cuarto, el Atleti, que tiene un partido más. La victoria por 1-0 ante el Rayo con gol de penalti de Roberto en la primera mitad ayudó no olvidar, pero sí a perdonar en parte el fracaso del Español en Copa ante un Segunda Federación, que conllevó alguna crítica dura en exceso para Manuel González, el técnico que se resiste a hablar de Europa.
La situación del club es para disfrutarla. Que en cualquier otro club estarían aquí con las serpentinas y de fiesta y con el sombrerito este. Y aquí parece que estemos esperando a que pase algo malo para empezar a pegarnos latigazos en la espalda. Lo que nos va a decir Europa es si la jornada 38 estamos donde estamos ahora. Queda más de la mitad de liga. No toca, es que no toca, de verdad.
El de ayer fue el último partido del Español en casa en 2025.
Es muy divertido de ver el Español, muy divertido de escuchar a su entrenador. De los demás equipos se habla también, por ejemplo, de Gazzaniga en el Girona, que medio regaló 2 goles de los 3 que le marcó el Elche ayer. Palabras de su técnico, de Michel.
Después de tener un mal día, está jorobado, está preocupado, está con una mala sensación. No me gusta focalizar.
Sin querer cebarnos, el argentino es el guardameta que más goles ha concedido a los rivales en primera. Nilsolá, buenas tardes.
Así es, Paco Jo, buenas tardes. 4 goles ha regalado ya Pablo Gazzaniga, lo que es lo mismo, 6 puntos, que no es poco teniendo en cuenta el bagaje del Girona esta temporada. Encima, problema todavía más importante porque Livaković no ha debutado ni va a debutar con el Girona. El portero croata se marchará el 1 de enero. Michel no lo puso el día del Levante y el futbolista pues no ha tenido la mejor de las actitudes, que digamos, y como ya jugó competición oficial con el Fenerbahce, no puede jugar con el Girona porque luego no podría irse cedido en enero. Se va a romper la cesión. Problema grande el que tiene el Girona en la portería y si no espabila también en la clasificación.
Se habla de la actuación de Gazzaniga en Girona, también de la expulsión a Luis Milla. El Getafe en el partido contra el Villarreal, en el que Buchanan le pegó un balonazo flagrante, el azulón se revolvió y le insultó. Aquí la plantilla del Geta en su apoyo. Soria y Bordalás.
Para empezar le pega un pelotazo a 1 metro, que si le da en la cabeza lo puede matar. Claro, ha reaccionado pues, como reaccionaría cualquiera, ¿no? Al final el árbitro se ha hecho valiente, como siempre hacen con nosotros. Bajo en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, que se ríen en tu cara y no tienen huevos a expulsarlos.
Siempre es lo mismo, ¿no? Hemos normalizado ya.
Recurrirá el Getafe, Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Sí, el Getafe está valorando recurrir esa tarjeta roja a Luis Milla porque la considera injusta y consideran también que viene provocada por una acción que es agresión con balón a la cabeza de Milla y que por eso el jugador del Getafe reacciona ante Buchanan diciéndole eres un hijo de puta, me vas a matar. Dijo Bordalás en la rueda de prensa que si el jugador no hubiera sido del Getafe sino de otro equipo, seguramente el castigo no hubiera sido el mismo. Y también dijo Soria luego en la rueda de prensa posterior que el árbitro había sido muy valiente porque se trataba de un jugador del Getafe. Así que sí, el Getafe está considerando recurrir esa sanción porque la considera injusta, considera que es una reacción a una acción que no fue castigada y que tiene que haberlo sido.
Gracias, Oscar. Y me queda el partido de primera que cierra jornada, que es en Pamplona, enfrenta a Osasuna y Levante. Puede aclarar un poco el panorama por la zona baja. Última hora, Javier Laguidain, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Duelo por la permanencia en el Sadar entre los dos peores equipos de las últimas jornadas. El colista Levante estrena banquillo en Liga tras la destitución de Calero, con Del Moral y Vicente Iborra a romper la racha de 6 partidos consecutivos sin ganar. Lo mismo que Osasuna, que hace más de 2 meses que no conoce la victoria y está al filo del peligro en puntos de descenso. Lisi recupera mes y medio después a Rosier y a los sancionados Catena y Argivide, con lo que podría apostar por su 11 de gala, mientras que más problemas, sobre todo en el centro de la defensa para el Levante. Desde las 9 de la noche en el Sadar, con el debutante Guzmán Mansilla y el veterano Figueroa Vázquez en el VAR, Osasuna Levante con los puestos de descenso en juego.
Hay un partido de primera que es lo normal el lunes, no es normal que haya 3 en segunda. Recuerdo, Burgos Albacete, Las Palmas Mirandés y Málaga Zaragoza. Y cierro lo cercano con la Copa del Rey, que estamos en la previa de que se realice el sorteo que mañana hará entrar en los bombos a los equipos de Supercopa. José Antonio Duro, buenas tardes.
Es la ronda de 16avos, muy buenas, con un equipo de la Supercopa que va a ir seguro a Palma para enfrentarse al Atlético Baleares, que es el equipo de menor categoría, y otro que va a ir a Ocouto para jugar frente al Orense Club de Fútbol. Además, están Talavera, Guadalajara, Murcia y Eldense. Habrá una eliminatoria entre equipos de primera mañana a la 1 en Las Rozas. Las eliminatorias se juegan la próxima semana.
Además, en la Champions femenina también afrontamos semana intensa con el Real Madrid como el primero en jugar. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se disputa la penúltima jornada. Mañana juega el Real Madrid, recibe al Wolfsburgo, partido duro ante el tercer clasificado, pero las blancas siguen en posición de pasar a la siguiente ronda. Y para el miércoles, el líder, el Barça, recibe a un Benfica que no conoce la victoria, mientras que el Atlético va a tener un rival importante, recibe al Bayern de Múnich sin opción a despiste si quiere seguir soñando con la clasificación.
Y me queda el recuerdo al gran acontecimiento del fútbol de los últimos días, por si alguno ha pasado el puente en Marte. Recordamos el sorteo de España en el Mundial, con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay como rivales de grupo. Pero las novedades fuera de la competición llaman mucho la atención. Washington, Pedro Fullana, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Y recordamos que el debut de España será el 15 de junio en Atlanta a las 6 de la tarde frente a Cabo Verde. Va a repetir en Atlanta 6 de la tarde también el día 21 frente a Arabia Saudí. Va a cerrar la fase de grupos el día 26 de junio a las 2 de la tarde en Guadalajara frente a Uruguay. Y las novedades, habrá 3 ceremonias inaugurales, una en México, la otra en Canadá y la otra en Estados Unidos, con el primer partido de cada uno de las selecciones de estos países. Habrá parón para hidratarse en todos los partidos por el calor, habrá espectáculos en el descanso y hasta el árbitro va a llevar una cámara colgada para ver a los jugadores en primer plano.
Un espectáculo de principio a fin, desde el sorteo hasta el campeonato. Y ahora el polideportivo.
44 vueltas para el final. Leclerc, Pérez, Hamilton, Sainz, Verstappen.
El mejor deporte en directo. Emoción, goles.
¡Se hace esto en el presente! ¿Qué os imagináis que puede hacer en el futuro?
Narraciones únicas y el mejor equipo de la radio deportiva. En Carrusel Deportivo, lo que pides es lo que te llega. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER, el poder de la conversación.
Lo más importante fuera del fútbol está dentro de un coche. En Qatar, Lando Norris se ha proclamado en la última carrera de la temporada campeón del mundo de Fórmula 1. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas. Paco Jo, Norris es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 por 2 puntos de ventaja sobre Verstappen después de 24 carreras. Max ganó ayer en Abu Dhabi por delante de Piastri y Lando y se quedó a las puertas una remontada que al final resultó imposible. Lando es el 11º campeón británico y el 8º piloto que lo consigue con McLaren. Termina el año con menos victorias que Max, 7 en vez de 8. De los nuestros, gran 6º puesto de Alonso para cerrar un buen final de año. Ascendió hasta la 10ª posición del Mundial. No es para celebrarlo, pero tiene mérito con el peor Aston Martin de estos 3 años. Y Sainz fue 13º, el Williams no estaba en Abu Dhabi. Carlos se vuelve a subir al coche mañana en el test de final de temporada, pero Alonso termina el año hoy en la fábrica con una última sesión de simulador.
En baloncesto, lo más comentado ha sido una canasta en el último segundo de Sergio Llull para ganar un partido que ya nos perdemos en las decenas que llevan su carrera. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Y es que pasarán los años y seguirá ocurriendo. Canasta ganadora de Sergio Llull, ya sea para ganar una Euroliga, para certificar un triunfo que el Madrid tuvo que sudar, 70-71 contra la Laguna Tenerife, 11 puntos del Balear, 17 de Mario Gezón. Ya primero se mantiene el Valencia Basket, que ganaba de 2 al Baskonia con Taylor como héroe, aunque reconoció que se había equivocado en la última jugada. Tampoco fallaron Murcia, Unicaja ni Juventud. El Barça es 7º, pasaba por encima del Moraván. Andorra cierran la clasificación Granada y Burgos.
Además de selecciones, Cal y Arena para las nuestras femeninas en fútbol sala, nos traemos una medalla del primer mundial. Toni López, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. 5-1 ganó España-Argentina en el partido
conseguido por el bronce, subiendo al podio en el primer mundial femenino en la historia. Es un meritorio bronce porque España llegaba con las bajas de Peque, Anita Luján y Maite Mateo, tres de los buques insignia de esta selección. Irene Córdoba se llevó la bota de plata con 7 goles y 1 asistencia, una menos que la bota de oro Emily, la brasileña, que fue una de las goleadoras en el Brasil 3-0, que proclamó a la canariña como primera campeona del mundo de la historia.
Y en el mundial de balonmano femenino nos vamos ante las anfitrionas y favoritas. Carlos Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Saludos, muy buenas tardes, con honores y compitiendo hasta final en ese partido contra Alemania, donde a falta de pocos minutos para la finalización, incluso la selección española llegó a estar tan solo 3 abajo. Ha marcado un poco el mundial la derrota en la main round contra Serbia, que luego ha obligado a esa victoria contra Alemania que no se producía. La buena noticia, sin duda alguna, es que al frente de Ambros Martín el grupo está hecho con buenas jugadoras para las competiciones en el corto y en el medio plazo.
Y termino con las medallas que nuestra natación ha ido logrando en los europeos de piscina corta de Polonia. Mario Arroyo, buenas tardes.
Pues son 6 medallas, Paco Jo, muy buenas, las que ha conseguido España tras una sequía sin metales en estas pruebas que duraba desde el 2017. 3 oros, el de Carla Scholl en los 200 brazos, Hugo González en el 200 estilos y Carmen Weiler en el 200 espalda. Plata de Alba Vázquez en el 400 estilos, que estuvo acompañada en el podio de la misma prueba por Emma Carrasco, que logró el bronce, y un último bronce en el relevos 4x50 estilos, conseguido por Iván Martínez Sota, Carla Scholl, Hugo González y Sergio de Celis.
Los 3 y 20 de la tarde, hasta las 4 más cosas en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Un partido muy físico, un partido, te lo definiría como muy trabado, en el que nos ha costado imponernos, nos ha costado generar ocasiones. Es verdad que tampoco el Sevilla nos ha generado grandes ocasiones, pero sí es verdad que también que nos hemos desajustado al principio de la segunda mitad, y ahí es cuando ellos nos han superado 2 o 3 veces la presión y han conseguido adelantarse. Y un partido en el que, con lo espeso que estaba siendo y lo difícil, el equipo no se ha rendido de nuevo y una vez más ha luchado hasta el final, hasta el tiempo añadido, y en ese tiempo hemos conseguido el gol que a todos nos hace sentir insuficiente, pero cuando tú luchas hasta el final, pues haberlo conseguido da cierto premio al esfuerzo que el equipo ha puesto para ir a por al menos a conseguir el gol y empatar el partido.
Son las 3:20, buenas tardes, bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser. De todo este corte de voz de Carlos Corberán, ayer al acabar el partido, quédense con una palabra que la dice. Para mí es la única válida de todo el corte de voz, de prácticamente 50 segundos. Insuficiente. Al Valencia le faltó ayer mucha ambición. Hay días en los que, si las cosas no salen, si el plan de partido no es posible ejecutarlo, si hay futbolistas que no están bien con balón, tienes que ganar porque quieres más que el rival. Un partido de fútbol se puede ganar de muchas formas, y no siempre el equipo más caro, o el equipo de más calidad, o el equipo de más presupuesto, tiene por qué llevarse los 3 puntos. Si no, miren cómo ayer el Celta de Vigo le dio un baño de fútbol al Real Madrid. Le dio un baño porque supo cómo jugar su partido y porque quiso más que el Real Madrid, quiso mucho más que el Real Madrid. Y eso le pasó ayer al Valencia. Ayer, durante 1:15 aproximadamente, el Valencia no quiso más que el Sevilla. El Valencia, como en Cartagena, solo quiso cuando vio que perdía el partido. El Valencia, como en Cartagonova, como en Vallecas, solamente apretó el culo cuando vio que se le iban los puntos. Por eso, Carlos Corberán, de todo lo que dijiste ayer en sala de prensa, la única palabra que me vale a mí es insuficiente. Tu equipo es insuficiente. El esfuerzo ayer fue insuficiente. El nivel de juego es insuficiente. La temporada del Valencia es insuficiente. Insuficiente, cuando yo estudiaba, era un cate. Era un suspenso, era un 2, un 3, un 4. Eso era insuficiente. Y esa es la nota que tiene el Valencia. Desde la pretemporada hasta ayer. Insuficiente. Todo lo demás son mandangas. Excusas de mal perdedor. argumentos de vendedor de enciclopedias. Los primeros 75 minutos de ayer me parecieron una falta de respeto del Valencia a Mestalla y a su afición. Lo he dicho alguna vez ya este año. A mí la temporada me jode especialmente porque es la primera que mi hijo pequeño, Fran, es abonado. Es el primer año que viene conmigo al campo. Empezó la temporada con 7 años, ha cumplido 8, y lo que está viendo ese crío en Mestalla es para dimitir del Valencia. Y ahí viene, de la mano de su padre, anfiteatro, cerquita de la cabina, a no ver nada, a ver un equipucho, a ver un equipito, que ayer hizo un tiro a puerta en 91 minutos. Yo le hablo del Valencia que vi, del equipo campeón de Liga en 2002, en 2004, del equipo que ganó la Europa League, de mis viajes a París, a Sevilla, a Milán. Pero este Valencia no lo conoce ni la madre que lo parió. Y peques como el mío tienen mucho mérito. Hoy, en la era de Mbappé, en la era de Lamine Yamal, en la era de Julián, en la era de Haaland, es muy jodido ser del Valencia. Cuando yo tenía su edad, el Valencia tenía a Pénez, Fuerza Lugo, y le ganaba al Madrid, le ganaba al Barcelona alguna vez. El Valencia de cuando yo era peque, 8, 9, 10 años, acababa tercero, cuarto, quinto, tocaba Europa, le ganábamos al Porto. Esto, esta mierda, esta porquería de equipo, esto es insufrible. Además, es que no van. Es que no van. Es que no se puede ir andando y jugar a verlas venir contra un equipo como el Sevilla ayer, que tenía 8 bajas. Al Sevilla ayer con 8 bajas le tienes que ganar. Le tienes que ganar porque si no le ganas te vas a meter abajo de verdad cuando llegue la segunda vuelta. Yo no vi ninguna diferencia entre el equipo suplente en Cartagonova y el equipo titular ayer. Ninguna. Ninguna. No van. No saben cómo ganar un partido. Y solamente reaccionan por vergüenza cuando ven que, hostia, queda un cuarto de hora, que vamos a palmar. Y entonces en ese empujón final, pues, llega un gol de rebote de Lucas Beltrán en Cartagonova, llega un gol de rebote de Jesús ahí en Cartagena, y ayer, pues un buen pase de Urinich y el golazo de Hugo Duro. Pero era el primer tiro a puerta del Valencia en 95 minutos prácticamente. ¿Ustedes vieron la mano del entrenador? Yo no. Ni la vi en Cartagena ni la vi ayer. Veo jugadores que aprietan el culo cuando ven que se les va, pero que no tienen un plan claro para ganar un partido. Valencia no sabe cómo ganar un partido. El Valencia no sabe hoy cómo ganar un partido. El que ha jugado al fútbol lo sabe. Tú sales al campo y lo tienes claro. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes a quién hay que dársela. Sabes cómo vas a ser mejor que el rival. Este Valencia no. Van 15 partidos y ha ganado 3 el Valencia. Todos en casa. Levante, Athletic y Getafe. Partidos de aquella manera. Partidos, esos 3, en los que el Valencia no ha sido claramente superior 90 minutos. El Valencia lleva 15 puntos en 15 jornadas. 15 puntos en 15 jornadas. Va a punto por jornada. Es una proyección de 38 puntos. Son números de bajar a segunda división. Hay temporadas que no vale con 38. Si Corberán no fuera su propio jefe, que es lo que es, esta mañana habría tenido que dar explicaciones al club. Porque su Valencia no funciona. Es la realidad. Y hay que decirlo con la misma contundencia que decíamos la temporada pasada. Este chico ha sido una bendición. Cómo ha mejorado el Valencia. Casi lo mete en Europa. Con la misma contundencia hay que decir que este equipo no funciona. El Valencia de Corberán no juega a nada. No tiene un plan definido para ganar partidos. Desde la pretemporada hasta hoy, yo en la pretemporada siempre me pasa lo mismo. Estamos allí, la familia, en Cullera, che, la pretemporada, mira, estoy de vacaciones, no veo los partidos, no lo puedo aguantar. Llega el momento del partido, 8 de la tarde, me subo al apartamento a ver el partido. Este año no me acuerdo los partidos que vi, creo que fueron todos, pero igual me dejé alguno. De los que vi en pretemporada hasta ayer, el Valencia no ha hecho un partido completo, ni uno. Ni en pretemporada, ni en Liga, ni en Copa. Un partido que digas, che, qué bien ha estado el Valencia. Ni uno. Ni uno. Porque le ganó al Levante, pero la primera parte... Porque le ganó al Athletic, pero la primera parte... Hasta que se quedó con uno más, que expulsaron a Vivian, al Valencia le estaba costando. Porque le ganó el Getafe, pero a ráfagas. El Valencia no ha hecho 90 minutos buenos. No los ha hecho este año. Ni en pretemporada, ni en la Copa del Rey, ni en la Liga. Entonces, si Corberán tuviera un jefe, lo normal sería que el jefe de Corberán le llamara y le dijera: Carlos, ¿a qué chuen? Carlos, ¿qué estamos haciendo? No veo nada, Carlos. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 5 meses y no veo nada, ¿eh? ¿Tú ves algo? Carlos, ¿tú ves algo? Mírame a los ojos. Carlos, ¿cómo ganamos un partido? Yo no he visto un partido completo. El Valencia tiene un enorme problema ofensivo. Solo ha marcado 14 goles en Liga en 15 jornadas. No sale ni a gol por partido. Ayer, el primer tiro a puerta en el minuto 91, contra un rival que venía en cuadro, sobre todo atrás. Jugó Oso. Por la izquierda, ¿lo conocían? Estuvo bien. Jugó Castrín, de central, ¿lo conocían? Jugó Gudelj, tipo veterano. Ayer fue de lo mejorcito del partido. ¿Ustedes creen que el Valencia a esa defensa no le pudo hacer ni una ocasión de peligro hasta el minuto 91? Pues es lo que pasó. ¿Qué prepararon en Paterna? No lo sé. ¿Cuál era el plan de partido? No lo sé, porque no vi nada. El Valencia no genera peligro la mayoría de partidos. El Valencia no explota todo lo que tiene en plantilla de medio campo hacia adelante, que es bastante. Y aquí particularmente, si Corberán tuviera un jefe o hiciera entrevistas, a mí me encantaría que me explicara qué coño hace con la gestión de algunos jugadores. O sea, el Valencia, la mayor parte del poco peligro que genera lo generan dos jugadores, a ratos, que son Rioja y Danjuma. No acaban un partido. Ayer hablaba con Conrado Valle, el delegado de AS en el descanso, y le dije: va a quitar a Rioja de Danjuma, no acaban el partido, ya lo verás. Los dos cambios. Y luego Gaya, que se fue negando con la cabeza, porque... Claro, al final, las jerarquías, la importancia... Llevamos varias temporadas diciendo, cuando está bien, Gaya es de los jugadores que más aporta en ataque. No acaba un partido, no le deja acabar un partido. El cambio Gaya por Jesús Vázquez se ha producido 6 veces este año, en 15 partidos de Liga. ¿Les ha parecido que haya cambiado en algo el partido? Cuando, que no es contra Jesús, ¿eh? Que Jesús, pues, buen chaval y... mejorando, pero en Mestalla, palmando con el Sevilla, quitar a Gaya, yo no lo veo. Yo no entiendo la gestión de los minutos de Gaya, ni entiendo que siempre sentemos a los buenos. En una plantilla sin mucho talento. Hablando de talento y de la plantilla, yo creo que el entrenador tiene que hacer una sentada con Javi Guerra. La temporada de Javi Guerra, en una palabra, es desesperante. Frío, decisiones erróneas, balones perdidos, se puede perder la cuenta todos los partidos. Hay que meter a Urinich en el equipo. O por Guerra o por Almeida. Hay que meter a Urinich. Adelantar a Guerra, que juegue Guerra de 10, a ver si va mejor. Pero vamos, si Urinich físicamente está para jugar una hora, tiene que jugar ya. Hay que meterlo, porque Guerra y Almeida no sostienen el rendimiento 3 partidos seguidos. Y entonces esto es más viejo que el hilo negro. Si tú no eres capaz de aguantar la competitividad y el hecho de estar en el equipo, pues tienes que ir al banquillo. Y a ver si pasando por el banquillo, pues hay una reacción. Y luego hay que firmar un mediocentro en el mercado de invierno. El Valencia tiene que hacer un mediocentro. Es impepinable. Es uno de los fichajes que tiene que hacer la primera semana de enero, no el 31. Ahora iré a esto, pero... O sea, Javi Guerra y Almeida, primer tramo de temporada, desesperante, infame, de suspenso, como a la mayoría del equipo. Ayer pasó algo al acabar el partido. Ustedes percibieron un escándalo en Mestalla. Percibieron declaraciones del entrenador, de los capitanes. ¿Verdad que no? Pues este es parte del problema que tiene el Valencia. El equipo no tiene ambición porque no tiene exigencia. El equipo no tiene hambre porque no tiene objetivos. Cuando tú no tienes objetivos, cuando no hay un jefe que te marque hay que ser octavos sí o sí como mínimo, vas el 15 y no pasa nada. ¿Pasó algo ayer? No pasó nada. Salió Corberán a hablar del esfuerzo final, del empate, del partido espeso, del partido físico. Mandangas. Ayer el Valencia tiene que ganarle a un Sevilla con 8 bajas y hace un partido esperpéntico, de los peores de la temporada. Porque tú puedes ir a Barcelona, a Madrid, al Metropolitano y vas a perder. Otra cosa es cómo pierdas. Porque, bueno, si te espatarras y te meten 6 es una cosa, si compites y pierdes 2-1 es otra. Pero lo normal es perder. Ahora, en casa, contra este Sevilla, con 8 bajas, el Valencia tiene que ganar. ¡Tiene que ganar! Y tiene que salir al campo en el minuto 1 demostrando que va a ganar el partido. Y sales al campo, bueno, pase para aquí, un pase para allá, el portero para el central, el central para el central, el central para el portero. No vas a la presión arriba, no muerdes en el medio. Un equipo como la mierda de pavo, que ni sabe ni huele. Ese es el Valencia de Corberán, 25-26. Esta semana imagino que librarán un día, descansarán y a preparar el Metropolitano. Y si palma el Valencia en el Metropolitano, bueno, pues que no es nuestra liga. ¿Y nuestra liga cuál es? ¿Cuál es nuestra liga? ¿Estar del 15 al 20? Pero somos el octavo fair play, ¿eh? ¿Quién exige ahí? ¿Quién aprieta? ¿Quién coge de la pechera a uno? ¿Quién le aprieta a Corberán? Carlos, ¿a qué jugamos? Carlos, ¿cómo ganamos un partido? Carlos, ¿qué pasa con Javi Guerra y con Almeida? Carlos, los laterales no han pasado de medio campo. Contra una defensa de 5, ¿cuál era el plan? Vamos, fútbol. O sea, preguntas de fútbol. Corberán está en el foco, ¿eh? Últimos 18 partidos de Liga de Corberán, 3 victorias, 7 empates y 8 derrotas. Está en el foco, ¿eh? En un club con exigencia, hoy alguien le habría pedido explicaciones. Espero que durante la semana nadie sobetee el argumento de 4 partidos sin perder, porque de los 4 son 3 empates y además has empatado bastante en casa. La temporada del Valencia es un fracaso. La temporada del Valencia es un ridículo. Y no vale jugar con las cifras, con... No, no vale. Y no hay un incendio mayor, pues porque hay ahora mismo 3 peores y el Valencia va decimoquinto. Pero está a un partido en el Metropolitano de meterse en zona de descenso. Si se le dan mal los marcadores la próxima jornada, llegamos al Valencia-Mallorca antes de las Navidades con el equipo con la mierda por el cuello. El Valencia necesita refuerzos, con mayúsculas. Y además, hacen falta como Sadik la temporada pasada, la primera semana de enero. Al Valencia le hace falta casi de todo. Un central, preferiblemente zurdo. Un pivote de verdad. Jugador físico, que marque la raya, que ayer no se haga sus necesidades encima con Mendy y con Agumé. En los duelos, que lo vi, que no vamos, que escondemos el pie, que no vamos, que ganando 18 brutos en 5 años no vamos a los duelos, que ese Almeida con el contrato mejorado ayer no iba a los duelos y hay que ir. Y como no vais, al banquillo. Esto que está pasando en un programa de radio, otro lunes más, es lo que no pasa en Paterna y es lo que tiene que pasar. Porque si no, el jugador siente que es normal ir decimoquinto y el Valencia no es normal que vaya decimoquinto. Ese gen perdedor que hay en el vestuario, ese gen de aceptación del empate, de la derrota, de ir el 15, va a costar años sacarlo, pero hay que sacarlo de ahí. Porque si no, los jugadores que vayan llegando o tienen un carácter competitivo brutal o les va a valer ir el 15. Y en el Valencia no vale ir el 15. No puede valer ir el 15. El club tiene que hacer un esfuerzo urgente, que se apañen. Yo acabé periodismo, fui a la universidad y acabé la carrera. Yo no soy economista, ni soy CEO, ni ganas. Que hagan lo que tengan que hacer para que el entrenador, la primera semana del mes de enero, tenga más donde elegir. primero que nada, para salir de una puñetera vez de esta angustia del puñetero descenso otro año más. Y después, una vez vas el 11, el 12 o el 13, para intentar mejorar. Y eso hay que hacerlo a través de una plantilla con más tensión competitiva. No tienen tensión competitiva. No tienen objetivo, no tienen exigencia y no tienen tensión competitiva. Hay jugadores que salen al campo y bueno, aquí estoy. He llegado al Valencia, tengo contrato hasta 2028 y a ver quién me quita de aquí. Hagan un ejercicio. Elíjanme a los que consideran los tres mejores jugadores de la temporada. Tres. Les digo una cosa. Hablando de regularidad, no vale que un jugador marque un gol, que... Hablando de regularidad, a mí me sale el portero, que ha tenido días malos, pero el tono regular es aceptable, es de aprobarle. Me quedo con Rioja. Y para el tercero tengo problemas, ¿eh? Gaya ha tenido partidos bien, Betis, Levante, pero no ha sido el Gaya que todos queremos ver. Hugo Duro ha hecho goles importantes ayer, el día del Levante, pero a los dos le falta regularidad. Cuando te cuesta elegir a tres jugadores en la jornada 15, eso señala al entrenador. El Valencia va a terminar 2025, en el mejor de los casos, a 3-4 puntos de la zona de descenso. En el mejor de los casos. Que no nos hablen de unión, de esfuerzo, las comidas de conjura, mandangas. Esto es inaceptable. El entrenador tiene que empezar a ganar partidos y tiene que empezar a elegir bien las palabras que emplea cada vez que sale a hablar. Tengo la impresión que Corberán, desde aquella rueda de prensa post-Oviedo en la que habló de jugadores concretos, sale a hablar con el freno de mano y le va a acabar pasando factura con la afición. Ni gana partidos ni dice la verdad. Hay que decir la verdad. Entre señalar y nombrar a cinco jugadores que han estado mal en los goles del rival, que es lo que hizo el día del Oviedo, y salir a contarnos que el mundo es de color de rosa, llevando como lleva el Valencia una victoria en 10 partidos, porque es lo que lleva, ¿eh? La racha, la que me interesa a mí, no es 4 partidos sin perder. Es una victoria en 10 partidos. Entre nombrar a 5 jugadores y parecer Mr. Wonderful, hay una enorme diferencia. Hay un amplio margen de opciones en el discurso que Corberán no está viendo. Y se está equivocando, ¿eh? Él tiene que apretar. Él tiene que apretar para que el jugador se sienta apretado. Y él tiene que apretar para que la gente sienta que el entrenador no les toma por imbéciles. Que es el principio del fin. Así empezó Baraja. Entre que no le ganaba a nadie y que empezó a contar partidos que no veía a nadie, un día Mestalla dijo hasta aquí y hasta aquí. Y Mestalla, a Baraja, que es una leyenda, que siempre será leyenda, le cantó Pipo vete ya. Estamos a un empate contra el Mallorca, después de palmar en el Metropolitano, de un Corberán vete ya. Lo digo como lo pienso. Hay que firmar. Hay que firmar pronto. Tres perfiles mejor que dos. Cuatro perfiles mejor que tres. Y hace falta casi de todo, ¿eh? Hace falta casi de todo. Hay jugadores que tienen que probar el banquillo. No puede ser que llegue el siguiente partido y ese que va andando, ese que no va a un duelo, ese que pierde la pelota porque no sabes qué coño está haciendo, pero ¿qué haces? ¿A quién se la das? ¿Si la has tirado fuera? ¿Fenómeno? ¿No das un pase a 2 metros? Ese tiene que ir al banquillo, porque si no, si sigue jugando, pues dígame, ¿esto qué es? Esto no es un equipo de fútbol, esto es un club de Boy Scouts. Somos los juniors de Santa María Magdalena, en vez de un equipo de fútbol, con 100 kilos de presupuesto. Hay jugadores que tienen que probar el banquillo. Tiene el Valencia que reforzarse para la primera semana de enero, el 1 mejor que el 2, el 2 mejor que el 3. Nada de esperar a la pedrea del 31 de enero, a ver qué queda. Que el Valencia está en un lío, que ya estamos en un lío, ¿eh? Que ir el 15 es estar en un lío. Que la temporada no era para esto. Que somos el octavo o noveno fair play. Que se ha pedido un préstamo para firmar. Que se ha ido con Atildán a la liga para firmar. Que han llegado 8 jugadores. Y el Valencia tiene los mismos problemas deportivos que tenía en verano cuando se marcharon Mosquera, Barnechea y Sadik. Lo digo como lo pienso. Hay que firmar, hay que reforzarse y, Carlos, hay que ganar partidos, ¿eh? Carlos, lo de ayer no es aceptable. Yo no sé si lo sabes, si estás en tu burbuja y nadie te cuenta la verdad, si Ron te aprieta más o menos, pero lo de ayer no es aceptable. Yo puedo entender que el Valencia, en Vallecas, empate como empata. Cuando tiene que ganar, porque el Rayo estaba muerto faltando 20 minutos. Lo de ayer es imperdonable. Lo de ayer y lo del Oviedo son esos 5 o 6 puntos que el Valencia tiene que tener, primero que nada, para no vivir con esta angustia que tenemos de otro puñetero año pensando en bajar a segunda división, y porque son partidos que tienes que ganar. El Valencia tiene carencias en la plantilla, pero al Oviedo le tienes que ganar. El Oviedo no le ha ganado a nadie. Le ganó la Real por accidente. Y al Valencia, en un partido que Valencia tiene que ganar. Y ayer, a un Sevilla con 8 bajas, le tienes que ganar, Carlos. Le tienes que ganar. El Sevilla salió de la única manera que podía salir. Si me preguntan a mí el viernes, yo sé cómo va a jugar el Sevilla. Con defensa de 5 y en el medio con los 3 jugadores físicos. Con Mendy, con Agumé y con Sow. Los habían vivos y muertos. Y ayer no vimos nada en Mestalla. Éramos 45.000 y no vimos nada, Carlos. ¿Cuál era el plan? ¿Descansas a todo el equipo en Cartagena? Están todos, o la mayoría, descansaditos, y ayer ni un pase decente, ni una triangulación, ni un ataque por fuera. ¡Nada, Carlos! ¡No vemos nada! Tenemos muy buena intención, tenemos mucha paciencia, pero, Carlos, son 15 jornadas, que estamos en Navidad, que ya ha puesto el Corte Inglés en las luces, y no sabemos a qué juega tu equipo. ¿A qué esperamos, Carlos? Yo no digo que el Valencia tenga plantilla para ser cuarto, pero para ser quinto por la cola tampoco. ¡Venga! No compite el equipo no quiere, el equipo no va. Hay muchos jugadores muy por debajo de su nivel. ¿Cómo ganamos partidos, Carlos? Que nos vamos a meter en un lío, ¿eh? Que va a arrancar la segunda vuelta y estaremos en zona de descenso casi. Toca la tecla, porque si no la tocas, te van a tocar a ti. Estás teniendo suerte, porque el club es como es. En cualquier Valencia normal, Carlos Corberán ya era historia. 3:47.
Juanfran Pérez Llorca en la SER. Este martes, a partir de las 9:30 de la mañana, Bernardo Guzmán, director de Cadena SER Comunidad Valenciana, entrevista al nuevo presidente de la Generalitat desde el restaurante submarino del Oceanographic. Encuentros SER con Juanfran Pérez Llorca. Síguelo en streaming en radiovalencia.es y en nuestras redes sociales.
Jornada de pruebas de furgonetas eléctricas en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa Masanasa el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre. Aprovecha la oportunidad y prueba su gama profesional 100% eléctrica. Ven a Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz en pista de silla.
¿Buscas un coche nuevo? Descubre el Omoda 5 híbrido con etiqueta eco por 23.990 euros. Sí, has escuchado bien. Omoda 5 híbrido por 23.990 euros. Visítanos en Omoda y Masa en Valencia. Calle Silla número 8 en Sedaví. O Carrer de Picaña número 40 en Torrent. Omoda. El futuro del motor está aquí.
La Fundación Ivo recuerda que el diagnóstico y la atención temprana son clave en la lucha contra el cáncer. Por ello, si padeces cáncer o ante cualquier sospecha oncológica fundada, puedes solicitar información para ser asistido en el Ivo. Infórmate en ivo.es. Fundación Ivo, cerca de 50 años al servicio de todos los valencianos.
¿Necesitas unas horas de relax en pareja? Habitación con espejos, jacuzzi o sauna. En Lube, sensaciones que no se pueden contar. Motel Lube, San Antonio de Benajever. Salida 14, pista de Mud.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
Tu cocina de ensueño, con descuentazo en Smith Parque de Mood. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 60%. Imagínate, una isla central, muebles funcionales de gran capacidad al 60% de descuento. En Smith, Centro Comercial Parque de Mood, Burjassot.
Descubre el confort que transforma tu día a día. En Aston Hogar somos especialistas en sillones relax y levantapersonas diseñados para ofrecer calidad, innovación y máxima comodidad. Sillones Aston Hogar, en Guillén de Castro 121 de Valencia y Avenida País Valencia 11 de Alacuás. Aston.es.
Después del trámite en Copa, llega lo verdaderamente importante. La primera final de la temporada en un duelo directo por la permanencia. Permanencia. Este lunes, desde las 8:30, Osasuna, Levante. Con la narración de Carlos Martínez y José Manuel Alemán. Y los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.